siendo esta de el curso de eclesiología, la octava sesión, y la cual tiene que ver con la adoración. La vez anterior estuvimos tratando acerca de
sus puertas.
Alabanza, entraré por sus puertas, ¿sí?, con alabanza, con acción de gracias, como decíamos. En esta hora hemos de estar tratando acerca de la adoración. La alabanza generalmente precede a la adoración. Para ello, yo quisiera, por favor, dirigirme por un momento aquí al libro del Génesis, en el capítulo 2. No es mi intento el tratar de elaborar sobre algo que realmente no tenemos medios comunicativos, escrituralmente hablando, no tenemos medios comunicativos para poder decir, miren, cómo dice esta palabra en este versículo. No dice eso. Pero yo quisiera que ustedes en algún momento pudieran examinar estas palabras que aparecen aquí en el capítulo 2 de Génesis y en el versículo 15. Eso fue al comienzo, cuando Dios creó al hombre. Yo hago una simple pregunta, ¿no? Nada más. Si lo concerniente a aquello al cual el Señor puso al hombre a hacer en el huerto del Edén hubiera sido un trabajo agrícola como tal, aquel que lo creó, aquel que lo plantó, porque dice en el versículo 8 del mismo capítulo, verso 8, y plantó un huerto. ¿Quién lo hizo? No lo plantó el hombre. Aquel que es el creador de toda la creación, aquel que ha hecho todas las cosas, ¿podrá alguien, en este caso un hombre, tener a su cargo la responsabilidad de todo lo concerniente? No sabemos el espacio que ocupar, que tendría aquel lugar, pero la pregunta es esta: ¿sería el propósito de crear al hombre para meramente hacer un agricultor de él? Estoy simplemente provocando ciertas inquietudes, es todo lo que estoy haciendo con estas preguntas. Para ello, dice aquí en el versículo 15, tomó pues Jehová a Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardara. Si algo tiene que ver con labrar y guardar, en ello especialmente la palabra guardar, que tenía que ver con mirar intensamente, mirar fijamente, aquello de... Sí, no sé hasta qué punto tendría que ver la parte material, natural, laboral, pero lo principal por lo que estoy diciendo esto es porque en ese huerto, dice que en medio de ese huerto estaba el árbol de la vida. Me pregunto, ¿qué necesidad habría de que el árbol de la vida fuera atendido? Eso es como, repito, como última provocación. ¿Qué necesidad tendría ese árbol? El Señor Jesús, cuando llevaba, ¿verdad?, su cruz, cuando estaba realmente siendo juzgado, Él habló y dijo, si esto se hace sobre el árbol verde, refiriéndose a sí mismo, ¿qué árbol sería ese? Saber que ese árbol estaba en medio del huerto, Cristo Jesús habló del árbol de la vida, y en el libro del Apocalipsis dice que en medio de la ciudad estaba el árbol de la vida. ¿Habría que ver algo con respecto a la parte de cultivo y agricultura y demás? No sé, yo lo voy a dejar ahí, no voy a ir más allá de eso. El sentido de todo lo que el Señor ha hecho, lo ha hecho para su gloria. El propósito para lo cual Dios ha creado todo es para su gloria. Y parte de él ser glorificado está en la adoración. Dedicarle el tiempo a la agricultura, dedicar, fíjense cómo es que a los mismos siervos se le dice claramente. La misma tribu de Leví fue separada, ni tan siquiera se le dio herencia en la tierra, no se le dio porción alguna, se le dijo que su porción habría de ser el Señor. Así que no había pecado en lo que es el género humano, ¿qué razón habría de crear a alguien para atender la tierra de tal manera? Suficiente. Para que lo labrara y lo guardase, tomando en cuenta de que allí estaba el árbol de la vida. Bien. Cinco áreas que vamos a estar tratando en esta noche, cinco puntos. El primero de ellos es una pregunta, ¿qué es la adoración? Viniendo aquí al libro de, o sea, al Evangelio de Juan, y en el capítulo 4, del cual ya estamos bastante familiarizados con este versículo, Juan capítulo 4, dice aquí en el versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Lugar y rito. Ni en este monte ni en Jerusalén, lugar. Rito. Puede ser rito de la adoración. Un rito. Para ellos, para los samaritanos, ese era el lugar de adoración. Para los judíos era, obviamente, Jerusalén. Y el Señor dice, ni una cosa más, no es cuestión de lugar ni de rito. ¿Qué es la adoración? No es cuestión de lugar ni de rito. Si no es eso, entonces, ¿qué es? Más adelante, en el mismo capítulo, versículo 22. Vosotros sabráis lo que no sabéis, pero tenéis rito de adoración. Lo hacéis, aunque no sabéis lo que hacéis, pero lo hacéis. Dice, nosotros adoramos, hablando como judío. Ahí expresaba eso. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, y aquí tenemos que tener cuidado. ¿Qué es la adoración? ¿Cómo se define la adoración? La adoración es en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. La idea, o sea, la forma de ilustrar, y por cierto, algo quizás que puedo decir prosaica, como le quieran llamar, pero la idea que se da aquí a través de este término, adorar, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La idea aquí que se presenta es aquella donde está un perro, el cual se acerca a su amo y empieza a lamer su mano. ¡Qué extraño! Examinen ustedes la palabra, vayan en otras palabras a la raíz, examinen qué significa. Esa es la idea. ¿Qué puede realmente ofrecerle ese animal a un ser humano, hablando en estos términos? Pero la idea que se presenta es esa. Adorar a Dios en espíritu. ¿Qué está diciéndome? Está llamándome perro. Es una ilustración. Es una ilustración. Dice el versículo 24, claro, que no nos toma como a perros la idea, el sentido de cómo se hace, pero no es en una forma baja de esa manera y sin relación alguna un animal a un ser humano. Ese no es el sentido. Porque la adoración, versículo 24, primeramente el versículo 23, los verdaderos adoradores adorarán esta palabra. ¿Adorarán a quién? No es adorar a Dios. La adoración implica el hecho de que existe una relación, no solamente a un ser supremo, pero en base a una relación, aquella de hijo a padre. De hijo a padre. Noten que está diciendo que el padre busca verdaderos adoradores. Así que la forma en que se hace es, ¿cómo poder realmente allegarse a la grandeza? Aún el propio hijo decía, el padre mayor es que yo, en su estado, en este mundo. El padre mayor es que yo. ¿Cuán mayor? El padre mayor es que yo. Así que con ese tipo de actitud, mirándolo ahora desde esa bajeza, ¿verdad?, de un animal, un perro, que es lo típico que se ve, de un perro a su amo, esa es la idea. No puede ser la única manera de poder expresar instintivamente la forma de algún tipo de afecto, si la palabra afecto no cabe en un animal. En forma de instinto, expresar algún tipo de acercamiento, de falta de temor en ese aspecto de como que puede allegarse a él, es lamiéndole la mano. Eso es el perro a su amo. ¿Quién se dejaría por un perro que no conoce acercarse, dejar que se acerque para lamer su mano? Si me doy a entender de esa forma. No lo conoce. ¿Qué si es un perro que está enfermo? ¿Qué si lo muerde? Hablando y mantengo el hecho de que es una ilustración lo que estoy tratando de proyectar. El padre mayor es que yo. ¿Qué es la adoración? Está el falso concepto porque ni es lugar ni es rito. No es una tradición, nuestros padres, eso no sirve absolutamente en lo más mínimo. Y todos nosotros hemos pasado por ello. Nosotros hemos heredado una forma de religión de nuestros padres. Por muy cierto que haya sido, que hayan sido ellos verdaderos adoradores, hijos de Dios genuinos, para ello nosotros tuvimos que nacer de nuevo. Digo, dando por hecho que nuestros padres hubieran sido verdaderos creyentes. Por muy cierto que ellos estuvieran glorificando a Dios, adorando a Dios, en ese aspecto, si nosotros naciéramos de nuevo, lo único que teníamos de ellos era solamente la costumbre de lo que habíamos visto verle hacer a ellos. Y nuevamente repito, eso no sirve. Tiene que ser a modo de hijos a padre. Bien. El padre busca verdaderos adoradores. Primer punto. Segundo, ¿qué conduce a la adoración? O sea, ¿qué es lo que provoca? ¿Qué es aquello que lo hace a uno adorar? Me la pregunta. Para ello venimos aquí al Salmo 27. Dando ya por cierto de que tal persona es un verdadero creyente, es un hijo, una hija de Dios. Bien. Comienza diciendo en el versículo 1, Jehová es mi luz, una vida salva. Es mi luz y mi salvación, y por ahí comienza a describir lo siguiente. Versículo 4. Como un creyente, como un hijo de Dios o hija de Dios, dice, fíjense, qué precioso, definido, una palabra definida, un sentir definido, sin doblez, porque dice una cosa nada más. Pero habrán tantas cosas que uno puede pedir, tantos anhelos que uno puede tener. No en este caso. Vean, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. No solamente que le he pedido, sino que he de ir tras de ello. ¿Y qué es eso? Verso 4, segunda parte del verso. Que esté yo, no que, y cuidado con esta palabra ahora, por favor. No que vaya a la casa de Jehová. Que esté. Porque si hablábamos en la sesión anterior acerca de lo que es la alabanza es entrar. Pero una vez que uno ha entrado, obviamente, estando ya adentro, ¿qué es lo que quiere hacer si ha entrado? Bueno, que esté yo. No que vaya yo. Ya entré, por gracia de Dios, a la luz de lo que estudiábamos en la sesión anterior. Ahora es que esté, que esté yo en la casa de Jehová. Eso es morar. Eso es permanecer. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Qué es lo que conduce a la adoración? Una vida que es salva. Una vida que conoce a su Salvador. Una vida que conoce la grandeza de su Padre Celestial. Y con la misma dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para pedirle por esto y para pedirle por lo otro. Porque si vamos a la presencia del Señor, ¿con qué fin vamos? No es para pedir, no es para suplicar, no es para presentar nuestras necesidades. No es para cantar, no es para... Noten, amados, para contemplar. Contemplar, si puedo decirlo y no es tomado equivocamente, para que su presencia, si lo puedo decir en la propia forma y sin que pueda haber doblez o torcedura a lo que voy a decir, que su presencia pueda causar en nuestras vidas un éxtasis en el cual pueda nuestra vida vaciarse, donde podamos perder todo aquello que tiene que ver con control de nosotros mismos, porque su presencia nos copa, su presencia nos absorbe. No sé cómo decírselo, no tiene importancia tampoco. Muchas veces las cosas sencillas, el problema es que las complicamos. Yo creo que la palabra, el versículo, de la misma forma que por inspiración del Espíritu Santo fue escrito, también de esa misma forma podemos recibirlo por revelación. Podemos explicar mucho y no decir nada. Decía en el capítulo 27, verso 4, ese es mi anhelo. Eso es lo que quiero, versículo 4, decía, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir. Al contemplar, no se puede inquirir si no se ha visto nada. Al ver, entonces, inquirir. Indagar. Escudriñar. ¿Pero qué? ¿Recuerdan lo que decía? Con la revelación que venía a ellos, indagaban qué persona y qué tiempo indagaron. Refiriéndose los profetas, el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas. Ellos inquirieron diligentemente estar en la presencia del Señor para contemplar su hermosura, para inquirir en su templo. ¿Qué puede realmente inducirle a uno a adorar? Obviamente que es un creyente, que es un hijo de Dios. Esa atracción, amados, no hay nada que pueda superar el aquello de estar en la presencia del Señor. Todos recordamos la letra de aquel coro que dice, es mejor que todos los momentos. Yo no estoy hablando ni de cantar, no estoy hablando de nada de eso. Todo eso se queda, pero que muy pequeñito. Es la presencia, para contemplar la hermosura de Jehová. La hermosura de Jehová, no en su belleza, porque inclusive dice en el Salmo 53, verso 2, que lo veremos inatractivo para de que le deseemos. No tiene que ver la belleza, no es la hermosura, la santidad de Jehová. Otro pasaje que dice en inglés, to worship him in the beauty of holiness, the beauty of holiness, en la hermosura de su santidad. Bueno, en el Salmo 29, yo no voy a leer todos los versículos, pero vengo aquí específicamente al versículo 9, donde habla acerca de la voz de Jehová. Comienza, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, y así sucesivamente, la voz de Jehová, la voz de Jehová, versículo 9. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. Ahora, ¿qué hay en su templo? Contemplar su hermosura e inquirir en su templo. Una cosa he deseado. ¿Qué es lo que hay en su templo? Una sola cosa. En su templo, todo. Ahí no hay lugar para otra cosa que no sea para contemplar su gloria, para declarar su gloria. En su templo, todo proclama su gloria. ¿Qué es lo que conduce a la adoración? Si se está en su templo, una cosa he demandado a Jehová, que esté yo en la casa. ¿Qué es lo que va a pasar en su casa? Que todo va a proclamar su gloria. El que está delante de su presencia no puede hacer otra cosa que proclamar su gloria. No es glorificarle, es proclamar su gloria. No es tratar de decirle algo que sale de uno, sino su misma presencia provoca que uno pueda glorificarle porque la revelación de él está ahí. Lo otro es depender de medios. A ver si me doy a entender con esto. Depender de medios. Tratar de decirle a él sin nosotros conocer. Dependemos de muletas, por así decir, sin como llegan al techo nada más, si llegan. A menos que sea lo que se conoce como autogratificación. Y ahí lo dejo, ¿verdad? Porque todo esto necesitamos nosotros inquirir. Necesitamos realmente examinarnos. ¿Qué significa la adoración? Construyendo a la manera de Dios. Eclesiología. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo con nuestras vidas? Bueno, sé que la palabra es desafiante en cierta manera, para los que la puedan recibir. ¿Qué conduce a la adoración? ¿Qué es lo que nos conlleva a adorar? Primeramente, si es que estamos en su presencia, y segundo, estando en su presencia, inquiriendo, entonces todo proclama su gloria. En su templo, todo proclama su gloria. En el Salmo 84, ¿qué significa eso de que todo proclama su gloria? ¿Cómo es que se proclama su gloria? ¿Qué es lo que uno experimenta para poder hacerlo auténtica, genuinamente? ¿Qué es lo que uno experimenta? Bueno, capítulo 84 de los Salmos. Primeramente, una cosa he demandado a Jehová. ¿Por qué? ¿Qué aprecio tiene por la casa? ¿Qué aprecio? No por la casa, sino por la presencia del Señor. ¿Qué aprecio tiene el creyente, ese hijo o hija de Dios, por esa casa? ¿A qué se debe ese aprecio tan profundo? Verso 1. ¿Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos? Ahora, mi alma, anhela mi alma y aún ardientemente. ¿Cuán amable? Lo anhela ardientemente. Una cosa he demandado a Jehová. ¿Cuán ardiente habrá de ser ese anhelo? ¿Por qué? ¿Por qué es ese ardiente anhelo? ¿Por qué es que se quiere solamente una cosa? Y es estar en la presencia del Señor, para contemplar su hermosura e inquirir en su templo. Dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Comienza a hablar acerca de esta forma figurativa, tipológica. Aún el gorrión haya casi la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, rey mío y Dios mío. Bienaventurados, que esté, no que vaya, que esté, y aquí lo pone, que habitan en tu casa. Entrar, no para volver a salir, entrar para habitar. Entrar. Y una vez que ha entrado, no hay nada que pueda superar eso. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Aleluya. No es que ahora vamos a comenzar la reunión, ahora vamos a comenzar el culto, ahora vamos a comenzar a cantar. No hay nada de eso. Esta adoración es constante porque se está en la presencia del Señor. Bienaventurado, verso 5, el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando, fíjese, cuando habla de fuerzas. ¿Por qué? Porque en medio de toda la faena, en medio de toda la experiencia que tiene uno, va a necesitar esas fuerzas. Fíjese lo que dice en el versículo 5. A pesar de todo lo que pueda acontecer en la vida del creyente, está esta segunda parte, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. ¿Qué dice en el versículo 5 una vez más? El hombre que tiene en ti sus fuerzas. Versículo 7. Sus fuerzas irán de poder en poder. ¿Para qué es todo ello? ¿Por qué es todo ello? Para ver a Dios en Sion. Mi alma anhela tus atrios, los atrios de Jehová. Dice, cuando si eso es cierto que lo anhela, para poder llegar ahí puede que en otras palabras hayan toda clase de conflictos. Las dificultades que bien pudiera tener. Pero fíjese que esa perseverancia, ese anhelo, a pesar de todo, porque ya ha fijado su corazón en una cosa nada más, y es estar en la presencia del Señor, a pesar de las dificultades, dice, una vez llegada allí, dice, verán a Dios en Sion. Y continúa mencionando los versículos 8 para ir más adelante, versículo 10, para ya así dejar. Verso 10. Porque mejor, ese es el juicio que uno hace. Lo anhela ardientemente de tal forma que llega al punto de decir, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Selección. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios. A las puertas. A las puertas. Dice, que habitar en las moradas de maldad. A las puertas, pero eso no es lo que dice. Es en comparación, porque dice claramente aquí en el versículo 2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. No desea estar a las puertas. Eso no es la selección, estar a las puertas. Pero si tuviera que escoger entre aquello que es lo impío o aquello que es lo santo, la presencia del Señor, dice, escogería mejor estar a las puertas que morar mil años en moradas de maldad. El cambio, o sea, el extremo, ese contraste tan marcado que existe en el corazón de un creyente que ha conocido y que sabe que el Señor es todo para con su vida. ¿Qué conduce a la adoración? Primeramente, una vida que busca solamente una cosa, una nada más, porque es su Salvador, una nada más. Una cosa he demandado a Jehová. Segundo, aquello de saber que en su presencia, adorarlo en su santidad, en su templo, no hay otra cosa que no sea su gloria. En su templo todo proclama su gloria. Y tercero, no es una cosa pasiva, es una cosa demostrativa, es una cosa ardiente, es un celo grande. Anhela mi alma y aún mi carne, por sobre todas las cosas, los atrios de Jehová, la presencia del Señor. ¿Qué conduce a la adoración? Tercero, ¿quién es un adorador? Tercer punto. ¿Quién es un adorador? Vamos a dirigirnos, tenga la bondad, aquí a Lucas capítulo 4. Hablábamos acerca de, ¿verdad? El Padre busca verdaderos adoradores. Decía aquí en Lucas capítulo 4, el Señor Jesús y el tiempo de la tentación. Dicen los versículos 7 y 8. Perdón si dije en el versículo. Versículo 5, tenga la bondad. Versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Condición: si postrado me adorares, todos serán tuyos. Y aquí está el versículo 8, queremos de prestar mucha atención. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, servirás. Palabra muy importante que queremos mantener para más adelante. Dice: porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás. Y quiero mantenerme ahí. Al Señor tu Dios adorarás. La pregunta es: ¿quién es un adorador? Bueno, comienza diciendo: escrito está. Sí, está escrito. La pregunta es: ¿de quién está escrito? Al Señor tu Dios solo adorarás. Si dice escrito está, escrito está, ¿a quién se refiere cuando dice escrito está en cuanto a ser un adorador? ¿Qué es lo que está escrito? En Lucas capítulo 24, versículos 44, ¿qué es lo que está escrito allí? ¿No fue lo que el Señor le dijo, le enseñó a sus discípulos cuando le abrió las Escrituras? Y le enseñó todo lo concerniente a lo que está escrito en Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Respecto a quién? Respecto de sí mismo. Si escrito está que quién es un adorador, escrito está: al Señor tu Dios solo adorarás. ¿Quién es ese adorador? Me estoy comunicando en ese aspecto. Si la adoración es algo que le ha sido atribuido, le ha sido encargado a una persona, dice: al Señor tu Dios, a Él solo adorarás. Porque escrito está. ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién es aquel que le dijo: tú eres mi hijo? Como en otro pasaje de la Escritura dice, también le ha llamado Melquisedec, le ha llamado sacerdote para siempre. Entonces, ¿a quién se refiere esta Escritura? ¿Quién es aquel que es un adorador? El Hijo. Porque Él es el sumo sacerdote. Él es Hijo, primeramente, la relación, y segundo, el lugar, el oficio que Él ocupa de adorador al Padre. Por eso es que el Padre busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Ya lo habíamos leído en Juan capítulo 4, versículo 23. Ahora bien, ese es en cuanto al Hijo, ¿ya? Pero ¿qué hay en cuanto a nosotros, los seres humanos? ¿Y en qué se relaciona esto con lo que tiene que ver la adoración? ¿Quién es un adorador? Entre los seres humanos, ¿quién es un adorador? Bien, aquí en Lucas capítulo 7, ¿quién es un adorador entre los seres humanos? Decía. El pasaje aquí debiéramos de comenzarlo en el versículo 36, pero voy a venir al versículo 41, que es donde el Señor hace las aplicaciones pertinentes. Verso 41. A través de parábola el Señor explica quién es un adorador. Lucas 7, versículo 41. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos, ambos, con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré, aleluya. Esa es la adoración. Esa es la adoración, sin cesar. Besad al Hijo, honrad al Hijo, Salmo 2, para que nos inflame la rueda. En otras palabras, besad al Hijo, honrad al Hijo, porque a ese ha puesto el Padre. A ese le ha dado a él las naciones. Y aquí tenemos esta vida, esta mujer. Como una deuda de 500, comparándola con el fariseo. ¿Fariseo? Bueno, pues yo no soy como esa mujer. El típico fariseo y el publicano. En este caso era el publicano, el fariseo y la ramera. ¿Pero qué? Al venir al Señor, sabiendo, dice la palabra claramente en el versículo 37, verso 37 del mismo capítulo, claro, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber, ella no fue allí solamente por curiosidad, ella no fue porque había una reunión o un culto de barrio, si me puedo dar a entender de esa manera. No entró allí porque había un rótulo que decía servicio de adoración a tal hora. Ella fue allí intencionalmente. Dice en el verso 45, ¿quién es un adorador? No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que, ¿quién es un adorador? Uno que sus pecados han sido perdonados. Para poder ser un hijo de Dios, una hija de Dios, nuestros pecados tienen que haber sido perdonados. La palabra dice claramente que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esta vida sabía dónde estaba la fuente de perdón, a pesar de todo el récord, largo récord que podía haber tenido en su vida, y lo comparó con una deuda de 500 en contraste a una deuda de 50. Pero ella sabía, y como tal vino a los pies del Señor y allí adoró. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, nos habla no solamente acerca de esa mujer, sino acerca de usted y de mí, si es que hemos vivido la misma experiencia que esta mujer, decía Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, ¿quién es un adorador? Capítulo 1, dicen los versículos 5 y 6, y de Jesucristo el testigo fiel, primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Ahora, fíjense, al que nos amó, ¿por qué se le adora a él? ¿Por qué es, fíjense, el soberano de los reyes de la tierra, aquel, el primogénito de los muertos? Verso 5, al que nos amó. ¿Por qué se acercó esa mujer a él? Porque nos amó, no nos reprochó, nos amó. Y nos lavó de nuestros pecados. Ella sabía cuánto debía. Nos lavó de nuestros pecados. Nos redimió con su sangre, nos redimió. Dice, verso 6, y consecuentemente nos hizo aptos para ser adoradores. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, adoración. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es un adorador? No es solamente entrar al servicio de adoración, es permanecer. Dice claramente, no ha cesado. Ahora, comparen esa palabra, no ha cesado, con lo que decía el salmista. Una cosa he demandado a Jehová, estar, permanecer. No es solamente entrar. Mi deleite está en estar en la presencia del Señor. ¿Por qué? Una sola cosa nada más. Porque mi alma tiene ardiente anhelo ardiente de estar en sus atrios. ¿Por qué? Porque ¿quién está allí? Jehová de los ejércitos. Mejor es estar a la puerta de sus atrios en comparación que 1,000 años en moradas de maldad. ¿Quién es un adorador? Cuarto, ¿qué implica la adoración? Esta parte es delicada. Todo lo dicho es delicado, pero esta parte es delicada. En Deuteronomio, en el capítulo 6 de este libro, ¿qué implica la adoración? Dice aquí en el capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora aquí, en versículo 5, por favor. ¿Qué significa realmente ser un adorador? ¿Qué implica eso? Absoluta lealtad. Dice en el verso 5. Amarás a Jehová tu Dios. Aquí no puedo yo explicar, aquí no puedo yo elaborar en esto. Yo dejo que otros lo definan, por así decir. Amarle con todo, hermanos. Este es el primero y gran mandamiento de todos. Cuando se habla de la adoración, ¿qué implicación tiene? Dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué dice la palabra en uno de los salmos? Creo que es el salmo 103 o 104. Alaba alma mía Jehová, y todo cuanto hay en mí, alabe, bendice su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y todo cuanto hay en mí, bendiga su santo nombre. Todo, todo. Ahora, volviendo otra vez a aquella mujer que debía 500. Cuando ella entra, el Señor le reclama a Simón diciéndole, yo entré. Tú fuiste, escatimaste, por así decir. Escatimaste esto, esto, esto y esto otro. Yo uso la palabra escatimar. No me diste. Mas esta no ha cesado. Y entonces le hace una pregunta, en medio de todo. Si un acreedor tiene dos deudores, a uno uno le debe tanto, ¿cuál de los dos, si se le perdona ambos, cuál de los dos amará más? La adoración es producto de saber cuánto nos ha perdonado el Señor. ¿Entienden eso? El Señor relacionó la adoración con el amor, y el amor con el saber cuánto el Señor le ha perdonado a uno. Si le perdona a uno 500 y el otro 50, ¿cuál de los dos amará más? Bueno, creo que el que pase le perdonó 500. Bueno, por eso la razón es que esa mujer ha venido y no ha cesado completamente, todo su ser lo ha vertido delante de mi presencia. Voy a citarles otro ejemplo. Ese es el de una mujer, este es el de un hombre. Si habla de David acerca de un varón conforme al corazón de Dios. Bueno, eso tiene que tener sus manifestaciones, tiene que tener sus evidencias. Este tal, David, ¿qué vemos en él? Cuando llega el momento en que se ve reinando, ya él está, en otras palabras, ha sido establecido, y decide traer el arca de Jehová a Sion, ¿qué es lo que hace? Viene al frente y viene con júbilo y con todas las fuerzas de su ser, y la palabra dice que él danzaba y alababa, pero no al son de la música. Esa clase de adorador se ve comprometido y va a ser señalado, va a ser marginado. ¿Qué hizo Simón en su corazón cuando empezó a ver ese cuadro? Simón vio, pero también la mujer de David, ella vio. ¿Hace falta añadir algo más? No hace falta decir más nada. Si se dice qué implica ser un adorador, ¿qué implica la adoración? Es darse por entero. No es la clase de culto religioso. Usted va a esta congregación y ellos tienen su forma. Los samaritanos tenían su forma. En Jerusalén tenían su forma y aquí tienen su forma y allá tienen su forma y cada uno tiene su forma. Estar en la presencia del Señor es donde todas las formas se quiebran. Todas las formas se deshacen ante la presencia del Señor. Ahí no hay lugar para formas. Como dice, ahí es donde uno pierde la forma. Aquello que tratamos por todos los medios de sujetar. Cuidado, no puedes, que va, mucho cuidado, porque... Claro que sí. Me costó muchos años llegar a este punto. Seguramente. Lo conocen a uno por su forma. Y si uno se... Oye, estás cambiando un poco. ¿Y sabe que eso es un poco vergonzoso para el ego? Eso pone al ego un aprieto. Uno quiere mantener su forma. Uno siempre quiere ser conocido de la manera en que uno se ha dado a conocer. ¿Qué implica la adoración? En Malaquías, no lo voy a leer, hemos tomado mucho tiempo para elaborar en todo esto, pero una de las cosas que el Señor quiere hacer en Malaquías, capítulo 3, versículo 3, hablando de los adoradores, hablando del sacerdocio, es sentarse y pulirlos, refinarlos, como se le hace a la plata, sacarle toda la escoria, para que venga a ser un sacerdocio purificado, para que pueda ofrecer verdaderos sacrificios agradables a Dios, para que entonces esa clase de sacerdocio pueda el pueblo beneficiarse también, y la ofrenda de Judá, o en este caso la ofrenda del pueblo, por haber un sacerdocio así, pueda realmente ser recibida y ser placentera aquel a quien se le está dando, al Señor, a nuestro Padre Celestial. En Sofonías, en el capítulo 3 y en el versículo 9, también se nos dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. ¿Para qué hace falta pureza de labios? Para que todos invoquen el nombre de Jehová y le sirvan de común consentimiento. Pureza de labios, ¿qué fue lo que hizo el profeta Isaías? ¿Qué fue lo que le aconteció a él cuando él se vio a sí mismo y en medio del pueblo como un pueblo de labios inmundos? ¿Qué hace falta? Pureza de labios. Pureza de labios. Tu culpa es quitada, purificación, pureza de labios, para poder invocar el nombre del Señor. ¿Qué implica la adoración? Qué fácil, es decir, vamos a comenzar la reunión, vamos a comenzar el devocional, vamos a comenzar el como se le quiere llamar en el aspecto que sea. Hay mucho, pero mucho acerca de ello. En Romanos, en el capítulo 15, quisiera leer estos versículos para después ir ya finalmente al último punto. Decía Romanos, capítulo 15. Dice aquí en los versículos 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, y no puede ser otro que el de Cristo. Versículo 5. Un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Qué implica la adoración? que usted ese sentir, el sentir de Cristo. Dice entonces, ¿para qué? Para que unánimes, ¿qué implica la adoración? Para que unánimes con ese sentir de Él, dice, a una voz, porque eso es lo que realmente al Padre le place. No hay otra cosa que al Padre le plazca, no hay nada que realmente pueda complacer el corazón del Padre que aquel que dice Padre, Abba. A través de aquel que es el Hijo, por medio de esa voz, dice el verso 6, para que unánimes a una voz, es la única manera para poder glorificar a Dios. Glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante, en el versículo 9, segunda parte del versículo, está escrito, por tanto yo, una voz, por tanto yo, el sentir de Cristo, una voz, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a una voz y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, alabad al Señor todos los gentiles, magnificadle todos los pueblos. ¿Quién? ¿Cómo poderlo hacer, ni la casa de Israel ni los gentiles, a menos que no sea con el mismo sentir, una sola voz, la cual es la que le agrada oír al Padre, a una voz? ¿Qué implica la adoración? Casi, y pensaba yo y meditaba, ¿verdad?, como administrador, aquí en esto lo digo, qué fácil, y quizás gran parte de lo que tiene que ver con eclesiología, lo puedo asociar con himnología, toxología, ¿verdad? Es algo inevitable, ¿verdad? Algo tan precioso, tan para lo que hemos sido salvos, para su honra, para su gloria. ¿Qué implica la adoración? Último punto. Cuando se habla de adoración, hay dos áreas. Recordarán que cuando leíamos allá en Lucas capítulo 4, versículos 7 y 8, cuando el diablo le decía, si postrado me adorares, el Señor dijo, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Uh-huh. Así que, los dos aspectos de la adoración. Adorar al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Los dos aspectos de la adoración. Bien. La parte vertical, la número uno, la primordial, la esencial, porque es a Él. La adoración al Señor. En Apocalipsis capítulo 19, bendito el precioso nombre de nuestro Señor. Aleluya. Capítulo 19. Dice aquí en el versículo, pudiéramos ver los versículos anteriores, pero el versículo 10 directamente dice, yo me postré a sus pies para adorarle. A él, la adoración a él. Yo me postré a sus pies para adorarle. Cuidado. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Dónde se encontraba este tal Juan, el llamado apóstol, el amado? ¿Dónde se encontraba él? Nada tenía que ver con la tierra. Estaba en el Espíritu y el Señor le estaba mostrando. Lo primero, cuando le dice ven y sube acá, lo primero que se encuentra fue con el trono y el que estaba sentado en el trono. De ahí todas las cosas que el Señor le empieza a mostrar. Y cuando viene un momento de sublime, de suprema adoración, porque estaban aquí en el versículo 7 diciendo, gocémonos y alegrémonos. ¿Por qué? Ha llegado la hora de que la esposa se vista de lino fino. Motivo de gozo. Y con la misma, en esa adoración, gocémonos y alegrémonos, ha venido las bodas del Cordero. De pronto, me hace recordar el pasaje aquí, si lo pueden oír. Ha llegado las horas de la boda del Cordero. Me hace recordar de cuando en el capítulo 3 venían a Juan el Bautista diciéndole, ¿sabe qué está pasando? Que la gente se está yendo tras. Esa es una forma de adorar. Te hemos buscado a ti, hemos estado todo el tiempo. Dice que quisieron regocijarse en su luz. ¿Pero qué dijo este tal? No, cuidado, no me adoren a mí. Es al que viene. Es aquel que yo dije que es mayor que yo. Simbólicamente, comparativamente, es exactamente el mismo caso. Uno puede darle tributo, adoración, a cualquier cosa. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Porque cuando se habla de adoración pura, dice aquí, versículo 10, mira que no lo hagas, yo soy el primero, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús está ahí envuelto en ello. Adora a Dios. Esa es la parte de adorarle a Él. Adora a Dios, primeramente, vertical. Segundo, no solamente si postrado me adorares, al Señor solamente adorarás, tu Dios adorarás, y a Él solo servirá. La parte horizontal de la adoración. Para ello venimos aquí a Filipenses capítulo 3. Filipenses 3. Repito, la adoración horizontal. Es una gran pena que nosotros, pues, ¿verdad?, en la versión castellana, pues no podremos apreciar lo que aquí dice, pero vamos a tratar, ¿verdad?, vamos a tratar de decirlo, y al mismo tiempo voy a pedir, ¿verdad?, que ustedes los que leen su Biblia en inglés puedan también observar esto. Capítulo 3, decía, versículo 3. La adoración horizontal. Porque nosotros somos la circuncisión. Primeramente dice de los obreros, los malos obreros, los mutiladores del cuerpo, etc. Verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión. Los que en espíritu, ahora viene la palabra, ¿qué? English.
Worship.
Los que en espíritu adoramos al Señor solo, tu Dios solo, a Él adorarás y a Él solo servirás. Dice, los que en espíritu servimos a Dios. ¿Y cómo sabemos que estamos sirviendo a Dios y no sirviéndonos de Dios? ¿Se oyó eso claro? Que estamos sirviendo a Dios y no sirviéndonos de Dios. Bueno, ¿cuándo es eso? Que estamos worshiping, que estamos sirviendo, adorando a Dios en la misma obra. Versículo 3. Servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Los dos aspectos de la gracia. Adora a Dios. Cuidado a quien adoras. Adora a Dios. Y segundo, sirve a Dios. Que es otra forma de tu worship. Es otra forma de adoración. Sirviéndole a Él. Esas dos formas de adoración las podemos ver en resumen aquí en Apocalipsis capítulo 2, antes de concluir en esta noche acerca de los dos aspectos de la adoración. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, el mensaje a la iglesia en Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado al Señor tu Dios, amarás, no como, con todo tu ser. Ese es el primer y gran mandamiento. con todo tu ser a Él le amarás. Ahora bien, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y ahora, conjuntamente con el primer amor, que es la adoración vertical, viene lo que decíamos en Filipenses capítulo 3, la adoración horizontal. Y haz las primeras obras. Que venían al Señor y le decían, sí, Señor, te seguiré, pero primero, ¿primero qué? ¿Primero qué? Primero, lo que tenía que ver, no con adorarle, tenía que ver con seguirle. Tenía que ver con el discipulado, tenía que ver con aquello de entregarse para servir al Señor. Si primeramente no le amamos, servirle. Si primeramente no le amamos, servirle, sería servirnos de Él. Porque donde está la prioridad es en la relación. Lo otro es posición. Esa es la situación. Que se habla de adoración. Adoración es una permanencia. Es estar ahí, no sin moverse, permanecer ahí. La adoración. 5 áreas que hemos tratado acerca de ella. Solamente confío que el Señor continuará, ¿verdad?, poniendo por lo claro aquello que apenas si empezamos realmente a tocar la superficie de ello. Quiero venir a este último pasaje de la Escritura, el cual es en Hebreos capítulo 10, por favor. Y así terminamos. Hebreos capítulo 10, versículos del 19. Hay 3 cosas. Simple y sencillamente 3 palabras que en estos 3 versículos, en estos versículos quiero dejar con ustedes sin mayor elaboración. Versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para, entraré por tus puertas. La alabanza es para entrar. Ahora, una vez que hemos entrado, versículo 22, uno puede entrar y quedarse a las puertas nada más. O sea, ahí detenidos. Pero verso 22 dice, acerquémonos. Has entrado, ahora acércate. Y en el versículo 25, no dejando. Una cosa he demandado, que esté. Esto de no dejando, que esté. Bienaventurado el hombre que mora en tu casa. Que haya permanencia en tu casa. ¿Por qué? Por causa de ti. Así que está el entrar, está el acercarnos y está el permanecer, mantenernos, el aquel de no dejar de concretarnos. ¿Por qué todo ello? Porque se ve cuando hay adoración, cuando se está en un estado permanente. Un estado de permanencia delante de la presencia del Señor. No cesó, esta desde que entré, no cesó, ha permanecido, no dejó de besar mis pies, no dejó de ungir mis pies, no dejó, no dejando de reunirse, no dejando, no apartándose, manteniéndose. En vez de ahora comienza el culto y después termina y vamos a comenzar otra, manteniendo siempre conciencia de la presencia del Señor en nuestras vidas, que no es cuestión de comenzar porque ahora se aprieta un botón. Se aprieta una tecla, dan un sonido y empezamos todo. No hay nada de eso. Algo tan dulce, tan sublime, tan trascendental, espiritual al 100%. La adoración vertical y la adoración horizontal. Por causa del amor, es esa adoración vertical. Y a causa de que ha cautivado nuestro corazón, Señor, ¿qué quieres que haga? Las primeras obras. Obras de primera calidad, no obras. Si es para eso, no sirve. Uno no quiere verse envuelto en enopagio carasca. Los que en espíritu servimos a Jehová, cuando no es para esa manera, no queremos hacerlo. Queremos huirle a eso. porque eso no glorifica al Señor. Que el Señor continúe enseñándonos que haya respeto.